La Voz de América presenta.
En plena manifestación, la líder opositora venezolana María Corina Machado es arrestada temporalmente por el gobierno de Nicolás Maduro. Confusión reina en Venezuela a menos de 24 horas antes de la investidura presidencial. En Los Ángeles.
Y miré hacia el este y parecía el infierno.
Incendios forestales están fuera de control. Tenemos reporte desde uno de los centros de evacuación que asiste a más de 180 mil personas bajo orden de desalojo. Y Estados Unidos rinde homenaje al expresidente Jimmy Carter en la Catedral de Washington. El Mundo al Día comienza en Caracas, donde la líder opositora María Corina Machado fue detenida temporalmente en la que fue su primera aparición pública en meses. Esto sucedió mientras ella lideraba una manifestación que convocó en Caracas de cara a la ceremonia de investidura de mañana viernes. Hacemos contacto en directo con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué información se ha confirmado sobre el paradero de María Corina?
Pasadas las 5 de la tarde, hora local, en las redes sociales del comando de campaña de María Corina Machado se informó que fue interceptada por sujetos en motocicletas que la derribaron, la tuvieron secuestrada por un tiempo y que durante ese tiempo fue obligada a grabar videos. Sin embargo, fue liberada posteriormente. En ese mismo mensaje, el comando de campaña de María Corina Machado dice que en los próximos minutos la líder opositora se va a dirigir a la ciudadanía para dar cuenta sobre lo que ocurrió en un episodio que sigue siendo confuso. Y hay que recordar que esta es la primera aparición desde el pasado 28 de agosto, cuando Machado optó por la clandestinidad al advertir que estaba siendo perseguida por el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el chavismo ha manifestado que este secuestro, como lo dice el comando de campaña de María Corina Machado, es una estrategia para distraer la atención. Incluso el ministro del Interior, Diosdado Cabello, manifestaba que es mentira y que María Corina Machado está, cita textual, loca por ser arrestada.
Adriana, por otro lado, sabemos que el líder opositor Edmundo González se encuentra en República Dominicana. ¿Qué se sabe de él? ¿Ha dicho algo al respecto?
Es el último punto de la gira por América, este encuentro en República Dominicana que sostuvo con el presidente Luis Abinader y también con la diáspora de este país que se encuentra en Santo Domingo. Dijo que una vez pueda volver a Venezuela, se encontrará justamente con Luis Abinader en las calles de Caracas. Sin embargo, hay que decir que este anuncio que ha manifestado Edmundo González de volver a Venezuela para tomar juramento, por ahora no hay detalles sobre si va a poder volver o no. Lo que sí es que Edmundo González Urrutia se refirió a este secuestro de María Corina Machado, tal como lo han calificado ellos, secuestro, y dijo que a pesar de estar en libertad, no es un suceso que debe ser minimizado.
Adriana Núñez Rabascal, gracias por este reporte. Ahora vamos a la Casa Blanca con Carolina Valladares porque Estados Unidos emitió el primer pronunciamiento frente a la situación de María Corina Machado en Venezuela. Carolina, adelante con la información.
¿Qué tal, Jasmin? Pues de hecho hemos preguntado al Consejo de Seguridad Nacional sobre este arresto y esto es lo que nos han dicho. Dicen que siguen muy de cerca los informes públicos de que tanto como Maduro como su círculo cercano habrían detenido, detenido a María Corina Machado, dicen ellos, como parte de una campaña de intimidación a los líderes de la oposición. Dicen además que condenan tales intimidaciones, detenciones y represión y que dicen que lo que intentan es ocultar el hecho de que Edmundo González Urrutia es el digno ganador de las elecciones del 28 de julio. Hay que recordar que tanto la administración Biden como la oposición aquí, el Partido Republicano, han mostrado públicamente su apoyo siempre a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones. De hecho, hay que recordar que hace unos días solamente Urrutia estaba aquí en la Casa Blanca reuniéndose a puerta cerrada con Joe Biden y más tarde, pasado martes, se reunió en el Congreso con un panel bipartidista de senadores y representantes tanto demócratas como republicanos. Jasmine.
Carolina, gracias. Y en medio de este caos, ya algunos gobiernos latinoamericanos han confirmado su presencia en apoyo a Nicolás Maduro mañana en Caracas. Yair Díaz nos informa sobre los líderes que estarán presentes y los que han decidido no asistir al evento.
Diversos gobiernos de América Latina han expresado su postura frente a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro este 10 de enero en Venezuela. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay no asistirán a la investidura y no reconocen a Nicolás Maduro como presidente electo.
Que sea un campanazo por la libertad de Venezuela.
Creo que es un fenómeno que es perfectamente armónico con la política internacional que cada estado está llevando en este momento.
Brasil y Colombia enviarán a sus embajadores en Caracas. Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua también han ratificado su apoyo a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio y estarán en su posesión.
En este proceso de revisión de las reglas del orden internacional, hay unos países que por su cercanía con estas potencias han propiciado un realineamiento en el que se ponen del lado del régimen de Nicolás Maduro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las detenciones de líderes opositores que se han registrado en Venezuela. No reconoce el resultado de las elecciones, pero apuntó que no romperá relaciones con el vecino país.
Solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela.
Uno de los principales socios de los países de Latinoamérica, España, tampoco enviará un representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Bien, y usted debe saber que mañana viernes 10 de enero la Voz de América tendrá una cobertura extensa de la investidura presidencial y las actividades de la oposición en Venezuela. Escaneando el código QR que ve en pantalla, nos podrá seguir a través de nuestras plataformas digitales en vozdeamerica.com, Facebook y YouTube. En Los Ángeles, California, los incendios forestales siguen fuera de control, con 5 focos activos que han forzado a más de 180 mil residentes a abandonar sus hogares. Las autoridades reportan al menos 5 víctimas fatales, aunque temen que la cifra sea aún mayor. Verónica Villafañe se encuentra en directo con nosotros desde uno de los centros de evacuación. Verónica, cuéntanos dónde te encuentras y cuál es la situación en este momento.
Yasmín, bueno, me encuentro en el Centro de Convenciones de Pasadena. Este es uno de los centros de evacuación que se han habilitado alrededor del área de Los Ángeles, pero en este en particular están, como pueden ver detrás de mí, están entrando y saliendo varias de las personas que han sido desplazadas del incendio en Eaton, en Altadena, que queda bastante cerca de aquí. Tal es así que recién alguien abrió la puerta y entraron acá, me está entrando acá cenizas. Y si uno sale, hay cenizas por todas partes que siguen cayendo del cielo. Entonces, este ha sido un lugar donde la gente ha podido buscar un poco de refugio, un poco de paz y un poco de ayuda.
Tenemos una ventana en el cuarto y miré hacia el este y parecía el infierno.
Así describió Romel Benavides los momentos previos a su escape del incendio Eaton en Altadena.
Había una evacuación ya que en alerta roja y no sabíamos. Hasta que ya ella se enteró, yo ya ahí se me fue el sueño.
Junto a su esposa e hijos, han estado en este refugio en Pasadena desde el martes por la noche. Aún no pueden creer lo que han vivido.
Es triste porque la escuela de mi hija, donde fue el elemental, se quemó. Donde fue la Middle School también, es mucho desastre en lugares donde hemos vivido, ya las casas desaparecieron y es triste regresar.
Aquí hay personas que lo han perdido todo o están bajo órdenes de evacuación.
Ahora estoy deseando regresar, primero Dios, el aire está un poquito contaminado, nos están diciendo. Hasta ayer decían que el agua no era usable, no sé si tenemos luz en casa, pero claro que anhelamos regresar a casa pronto.
Y mientras esperan noticias, continúan los esfuerzos de asistencia para los desplazados.
Estamos tratando de asegurarnos que todos estén seguros, que tengan un lugar donde dormir, comida que comer. Y una vez que eso haya pasado, que ya podemos empezar también a buscar los recursos que la gente va a necesitar.
Y es precisamente eso, ¿cuáles son los recursos que la gente va a necesitar? Cada quien tiene necesidades distintas. Hay quienes definitivamente lo han perdido todo. Hablé con una mujer hace apenas unos minutos atrás que se me acercó y me dijo, no me ha quedado nada. Me mostró imágenes de lo que quedó de su casa, que eran verdaderamente nada más que escombros. Entonces, ella va a necesitar ayuda de dónde poder ir a vivir, de dónde recomenzar su vida. Otras personas van a poder regresar a sus casas. Así que no es igual para todo el mundo, y eso es lo que ha sido increíble de este incendio, de estos incendios. Algunos lo han perdido todo, otros tienen un hogar donde regresar.
Así es, la situación es bastante conmovedora. Verónica, gracias por este reporte. Y mientras los incendios forestales siguen consumiendo todo a su paso, las autoridades locales y federales se unen buscando contener el avance de las llamas. Belén Mora nos da la actualización.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló que la disminución de los vientos ha permitido a las aeronaves de extinción avanzar en la lucha contra los incendios, especialmente en las áreas como Hollywood y Studio City.
Estamos volando uno en Los Ángeles, gracias a nuestros socorristas que esperaron entre las llamas, sacaron a las personas de los automóviles y las pusieron a salvo, sin importar cuán peligroso fuera. Y gracias a todos los que prestaron atención a nuestras advertencias de evacuar esta noche. Es posible que más personas reciban órdenes de evacuación, y si lo hacen, por favor salga inmediatamente.
Más de 11.000 hectáreas y 2.000 viviendas se han consumido, por lo que las autoridades han reforzado las labores de evacuación de miles de residentes.
Hemos experimentado una tremenda tragedia aquí en nuestra comunidad. Hasta la fecha tenemos más de 100.000 personas bajo evacuación obligatoria. 5 personas han muerto y luego tenemos cerca de otras 100.000 personas a las que se les ha advertido que evacúen porque están en la zona de peligro.
El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles apuntó que espera refuerzos de estados vecinos como Arizona y Nevada, un respaldo crucial para contener los 5 incendios activos en la región.
Aún no estamos fuera de peligro. Lo que podemos hacer ahora es enfocarnos en nuestro ataque aéreo. Esos helicópteros y apoyo aéreo realmente hacen la diferencia para detener el incendio de Sunset. El incendio de Palisades todavía tiene un 0% de contención. La gente está trabajando muy duro en esto. No hemos visto algo así nunca antes.
Los organismos de emergencia y las autoridades locales siguen trabajando para contener las llamas. Belén Mora, Voz de América.
Con honores presidenciales, este jueves Estados Unidos le rindió un emotivo adiós al expresidente Jimmy Carter, recordado por su labor humanitaria, su compromiso con la paz y, como nos informa Jacopo Luzzi, su papel crucial en América Latina.
El expresidente Jimmy Carter fue homenajeado en la Catedral Nacional de Washington, donde los 5 exmandatarios de la nación se reunieron para despedir a uno de los suyos, junto a su familia, la cúpula del país y dignatarios extranjeros, para presentar sus respetos durante el funeral del presidente número 39 de Estados Unidos. Carter, según su familia, también fue una persona regular, como todas las otras, y con integridad.
Él era la misma persona sin importar con quién estaba, dónde estaba, y para mí esa es la definición de integridad.
El funeral culminó una semana de homenajes en Georgia y Washington a Carter. El presidente Biden elogió el carácter y la fe de su amigo, quien en vida promovió la paz en el mundo.
Muchos piensan que era una época pasada, pero en realidad veía muy hacia el futuro.
Según el historiador Néstor Rosania, sus condenas a dictadores y su intervención en conflictos diplomáticos en Latinoamérica dejaron huella como un constructor de puentes en la región.
Uno de los puntos más importantes fue en la crisis diplomática entre el gobierno Uribe y el gobierno Correa. El expresidente Carter llamó directamente a Uribe. Uribe fue a la casa del presidente Carter e intentaba generar un diálogo de cómo restablecer las relaciones con el Ecuador y sobre todo desescalar el nivel de conflicto que en un momento se pensó que se podía pasar a un tema militar.
Carter se convirtió en un dinamizador de la resolución de conflictos a nivel internacional.
El Centro Carter también apoyó el proceso de paz en Colombia, digamos, de alguna manera estuvo atento, activo y a disposición de qué estudios podía generar.
Después del funeral, los restos de Carter fueron transportados nuevamente a su ciudad de natal, Plains, en Georgia, para ser enterrado fuera de su finca donde vivió la mayor parte de su vida y murió la semana pasada. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
A medida que se acerca el cambio de administración en la Casa Blanca, las expectativas sobre una posible presión sobre Venezuela comienzan a aumentar. Sin embargo, expertos aseguran que la estrategia diplomática y económica de Estados Unidos se implementaría de forma cautelosa y no sería de forma inmediata. José Pernanalete nos informa.
I'm angry about Venezuelan gangs taking over Aurora, Colorado.
El presidente electo Donald Trump ha insistido en que Venezuela genera inestabilidad en la región, acusando al gobierno de ese país en provocar una crisis migratoria en Estados Unidos.
¿Qué hicieron con Venezuela?
Y su nominado como secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado la necesidad de generar mayor presión contra Nicolás Maduro. Entonces, al llegar a la Casa Blanca, ¿la próxima administración aplicará nuevas sanciones?
Ocurrirá, pero no va a ser el primer día.
Según el profesor de Derecho Internacional Adolfo Salgueiro, Estados Unidos tiene otras prioridades inmediatas en materia de política internacional como la Franja de Gaza, la guerra en Ucrania o la OTAN.
Pero su mayor interés debe ser constitucionalmente el interés de los Estados Unidos, para hacer America Great Again se tienen que ocupar de eso.
Al respecto, la internacionalista María Teresa Romero considera que tanto Trump como Rubio abordarán el problema Venezuela con contundencia, pero negociando con Maduro.
La parte petrolera, la parte de aceptar las deportaciones de venezolanos indocumentados y también la parte de dejar el poder.
Edmundo González fue recibido en el Capitolio por legisladores republicanos, quienes lo respaldaron en su intención de volver a Venezuela y reclamar el triunfo electoral. Ambos internacionalistas coinciden en que el petróleo de Venezuela podría generar presión internacional, pero Trump ha insistido en la independencia energética estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
También en México, el gobierno de Tijuana se prepara ante la posibilidad de que la administración Trump ejecute las deportaciones que ha anunciado en su frontera con Estados Unidos. Acondicionarán una nave industrial para albergar a los deportados mexicanos. Vicente Calderón nos reporta desde Tijuana.
Tijuana tiene una red de albergues para migrantes y deportados gracias a iglesias, asociaciones altruistas y grupos de la sociedad civil. Pero el gobierno municipal anunció que rentará una nave industrial para los mexicanos expulsados de Estados Unidos a causa de las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump.
De alrededor de 5.000 metros cuadrados techados
y 5.000 metros cuadrados de patio de maniobras.
También alistará 5 instalaciones deportivas para usarlas como hizo en 2018 durante la caravana centroamericana y al arribo de los ucranianos que huyeron de la guerra en 2022. Pero estas se usarán solo si la nave industrial fuera insuficiente.
Estamos garantizando que ningún espacio público se va a utilizar.
En el pasado, el gobierno mexicano habilitó este refugio cuando Trump implementó el programa Quédate en México, pero ha funcionado muy por debajo de su capacidad.
Ellos no quieren estar en lo que viene a ser en un albergue del gobierno.
La administración Sheinbaum prepara unos 25 albergues a lo largo de toda la frontera. La gobernadora de Baja California dice que están listos para recibir a los deportados. Deportados temporalmente.
No se van a quedar en Baja California. Ellos van a regresar a sus lugares de origen a la brevedad.
Expertos en migración consideran que muchos deportados prefieren quedarse en la frontera para permanecer más cerca de la familia que dejaron en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
En instantes, el gobierno nicaragüense cierra 15 organizaciones no gubernamentales. ¿Qué impacto tendrá la medida en la ayuda social? Les contamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá,
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали
поїхати. Ми свою молодість не повернемо.
Предположить, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
El gobierno de Daniel Ortega clausuró otras 15 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Save the Children, que desde el 2011 asistía a niños y adolescentes en Nicaragua. Donaldo Hernández nos ofrece los pormenores.
Activistas sociales lamentan la decisión del gobierno de Nicaragua de cerrar la organización internacional Save the Children, que durante más de 40 años brindó asistencia a la niñez en salud, educación y nutrición.
Save the Children en Nicaragua existe desde 1981. Ciertamente que esto va a afectar a decenas de miles de niños y niñas en Nicaragua.
Además de Save the Children, este miércoles otras 14 organizaciones fueron cerradas por el gobierno, por supuestamente incumplir con sus compromisos de transparencia. Así lo informó el Ministerio del Interior en un comunicado publicado en el diario oficial La Gaceta.
Los organismos han incumplido obligaciones conforme al marco normativo ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro, ya que no reportaron por periodos de entre 1 hasta 9 años sus estados financieros.
En los últimos 6 años, el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado más de 5.000 organizaciones sin fines de lucro bajo el mismo criterio. Activistas de derechos humanos consideran que el cierre tiene un impacto en los sectores más vulnerables del país.
Muchas de estas ONGs que el Estado ha cerrado,
cumplen un papel fundamental en el desarrollo social y colectivo de la comunidad nicaragüense, en el desarrollo humanitario, en el desarrollo intelectual, en la educación, en la asistencia social.
Los bienes confiscados a todas las organizaciones cerradas ahora son bienes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Más adelante, desde la Feria CES, revelan el futuro de la salud con innovaciones que podrían cambiar la forma en que recibimos atención médica.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente, y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
La tecnología de salud está robando titulares desde la Feria CES. Entre las innovaciones se destaca un examen de vista que se realiza en una máquina similar a un cajero automático. Veamos la historia de Adriana Arevalo.
Un pabellón entero de CES está dedicado a los avances que buscan facilitar, mejorar y acercar servicios, tratamientos y protocolos médicos a los pacientes. Como este puesto en el que los usuarios simplemente siguen las instrucciones en pantalla y obtienen un diagnóstico y prescripción de visión en 90 segundos. También en tiempo récord y desde su hogar, las madres gestantes pueden monitorear a su bebé con este pequeño dispositivo que ofrece información detallada sobre la salud del feto.
Es el primer y único monitor fetal sin ultrasonido del mundo que permite a los padres controlar de forma segura el estado de su bebé desde la comodidad del hogar, para que los padres comprendan mejor el desarrollo de su bebé, pero también para que actúen a tiempo si algo está mal para prevenir una posible muerte del feto u otros resultados perjudiciales.
El pequeño monitor ya está a la venta en Asia y llega este año a otros países, incluido Estados Unidos. Esta cabina de telemedicina que integra todo lo necesario para una consulta médica permite a los pacientes ser atendidos por un médico a través de una pantalla gigante, mientras dispositivos avanzados toman y envían sus signos vitales en tiempo real.
Es una solución híbrida que está revolucionando la forma en la que las personas en todo Estados Unidos y con suerte en todo el mundo accederán a servicios médicos diarios. Atención primaria, urgencias, seguimientos, todo esto se puede manejar en esta estación.
Estas cabinas se instalan en centros comunitarios, zonas rurales, universidades, escuelas y otras áreas donde el acceso directo a especialistas de la salud es limitado. Aunque los productos y servicios presentados para la industria de la salud cubren desde diagnóstico hasta tratamiento de varias condiciones, el mayor enfoque está en la prevención y detección temprana de enfermedades, en un movimiento que los expertos llaman transformador para la industria médica. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
Interesante. Bien, y recuerde que mañana tenemos cobertura especial de la ceremonia de investidura presidencial en Venezuela. Síganos en vozdeamerica.com. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.